Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.
Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Valle. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros como siempre con noticias buenas, buenísimas y de las otras. Lamentablemente acaba de darse a conocer en estos instantes un nuevo informe del Grupo País, del consorcio de más de 100 investigadores de todo el país, como dice su nombre. País es una sigla, pero reúne investigadores de distintas instituciones que están en todo el territorio nacional sobre la circulación de la variante Delta. 83%, más o menos, entre 83 y 84% de circulación en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Realmente, así, silenciosamente, nosotros lo veníamos advirtiendo, fue avanzando esta variante. ¿Qué se sabe de la que se sabe que es mucho más transmisible que la variante de Wuhan, que fue la primera que llegó al país, y que la variante Alfa, también llamada británica, aunque la Organización Mundial de la Salud aconseja no llamarlas para no estigmatizar con el nombre del lugar donde fueron detectadas por primera vez? Bueno, esta variante es hasta ahora una de las más contagiosas. Dicen que ahora hay una Delta Plus, que es todavía un poquito más contagiosa que esta Delta tradicional, pero todavía hay que, hacer las mediciones con mayor precisión. El tema es que, bueno, en todos los países se difundió mucho y veníamos diciendo que aunque no se notara, porque empezó muy bajito y nos agarró, digamos, entre comillas, con una buena situación de vacunación, se estaba propagando, ya había circulación comunitaria, y este estudio lo confirma, además de otros. Lo que se nota en estos resultados es muy evidente y notorio es la diferencia que hace un buen control, una buena contención, control, testeo, búsqueda de contactos estrechos. Porque Córdoba, una provincia que tuvo un brote importante por aquel paciente peruano que llegó, no hizo los controles necesarios después de su llegada al país, no hizo el confinamiento y promovió la dispersión de la variante en Córdoba. Bueno, esa provincia tiene 10,8% de prevalencia de Delta, así que bueno, eso se debe a un control férreo de los casos, de buscar contactos estrechos, de insistir, de hacer un relevamiento un seguimiento muy, muy de cerca, y pudieron contener ese brote que en un primer momento parecía que se iba a expandir muy, muy velozmente. Hay una diferencia entre 85% y 10%, enorme y notoria. También es cierto que la ciudad de Buenos Aires y, por consiguiente, toda el área aledaña, es un mismo conglomerado urbano, bueno, es por donde ingresa normalmente, e ingresaron desde la primera cepa original del virus, como todas las demás, ¿no? Porque es el mayor puerto de ingreso todavía al país. Así que ahí estamos, hay que, como dice el doctor Ernesto Resnick ante estas noticias, ahora hay que volver a los asientos, como suele decirse en los vuelos, ¿no? Vuelvan a sus asientos y abróchense el cinturón. Vamos a ver si esta alta, muy alta cobertura en vacunación que se ha logrado hasta ahora y que se está realizando ahora en chicos pequeños de más de 3 años, si con eso logramos atenuar el impacto de la variante Delta. Va a haber que esperar hasta el fin de semana largo, para ver si esta gran circulación se traduce en más casos graves que necesiten terapia intensiva. Pero bueno, todavía eso no se sabe y están los ojos de todos los investigadores y del sistema sanitario, están ahí pendientes y vigilando a ver qué pasa con esta variante cuyo ingreso y dispersión se había venido pronosticando desde hace varias semanas. Por eso hay que avanzar rápidamente con la vacunación de los más chicos. Es importante esperar, como se escuchan algunas voces o se lee por ahí en las redes sociales, no es una buena idea. Hubo 3.000 hospitalizados en los otros brotes de COVID de niños de entre 3 y 11 años y 69 fallecimientos. Así que vacunemos y vacunemos. Bueno, y con esto damos inicio a una nueva edición del Arcón.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bahr.
Muy bien, y antes de ir a la primera entrevista de hoy, Nora, les recordamos a nuestros oyentes que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabahr.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, noticias, las entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. www.norabahr.com.ar. Y también les contamos nuestras vías de comunicación de radio.trentopic.com.ar para que justamente nos escriban con sus mensajes al 48 57 2670, vía WhatsApp al 11 26 42 20 42 o como lo hacen habitualmente a través del Twitter de El Arcón en @elarconradio.
Muy bien, seguimos adelante entonces y vamos a nuestra primera entrevista del día. Como solemos decir, aunque es un poquito un cliché, nos damos el lujazo de poder hablar con un prócer de la medicina argentina y en particular con un prócer de la medicina del quemado, con el doctor Fortunato Benaim, que esta semana acaba de cumplir 102 añitos con mucha vitalidad.
Es el fundador de la Fundación Benaim, institución que presidió durante 40 años, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires y profesor honorario de cirugía de la Facultad de Medicina de la UBA. Pertenece como miembro honorario correspondiente a todas las sociedades latinoamericanas de cirugía plástica y quemaduras y a las de Estados Unidos de Norteamérica y España.
Hola, doctor, ¿cómo está?
Buen día, ¿qué dice? ¿Quién me habla?
Nora Bahr.
Hola, Nora, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo.
Hace, justamente después de que cumplió 100, así que tanto no hace, más o menos el tiempo de la pandemia.
Me extrañaba no leer tus notas en La Nación.
Bueno, sí, circunstancias laborales hicieron que hace unos meses, no tantos, empezar a escribir en otro lado, pero por supuesto con la misma admiración de siempre por los grandes, por los héroes de nuestra ciencia y nuestra medicina, Y usted, como usted sabe, doctor, es uno de ellos. Doctor, es un prócer de la medicina y especialmente de la medicina del quemado. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, querida, y muchas gracias por tus conceptos. Como sabes, cumplí 102 años el 18 de octubre y nuestra fundación el 26 de octubre cumplió también 40 años. Así que ha sido una labor intensa durante mucho tiempo, pero me ha dado gran satisfacción.
Doctor, realmente se lo escucha igual que siempre. Usted tiene la fórmula para detener el tiempo. No pasa para usted.
Bueno, eso parece, pero la única recomendación para que eso suceda, yo siempre lo digo, es tener proyectos y poder realizarlos. Porque proyecto que no se concreta es solo una expresión de deseos. Y yo en este momento estoy tratando de recuperar un proyecto que presenté en el año 1983 al Consejo Federal de Salud que se reunió en Ushuaia. Como ustedes saben, el Consejo Federal de Salud reúne a todos los ministros de todas las provincias, presidido y coordinado por el Ministro de Salud de la Nación. En esa oportunidad presenté el programa para crear en el país una red asistencial para la asistencia de quemados. Les pareció formidable y lo aplaudieron, pero luego con los cambios políticos la cosa fue olvidándose. Pero como yo tengo un lema que dice nunca cansarse de volver a empezar, lo he retomado y lo presenté ahora a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Lamentablemente, con todo este problema de la pandemia y la cuestión del año electoral, se ha postergado el tratamiento, pero espero recuperarlo tan pronto como esto se normalice. Así que, como ves, sigo bastante ocupado.
Es increíble escucharlo, doctor. Le digo realmente, parece que el tiempo no pasara. Me acuerdo, bueno, la última vez que nos vimos, usted estaba en su casa y además contándome y mostrándome en vivo cómo se había autoenseñado a tocar el piano. Pero la vez anterior lo vi saliendo de una conferencia con la misma velocidad que siempre, interesado por estos proyectos que usted mantiene tan vitales y tan vigentes. ¿Y qué ha hecho tanto por la medicina del quemado? Doctor, si usted que vio todo el desarrollo, desde la creación prácticamente aquí en el país hasta ahora, ¿cómo era antes cuando usted en aquel incendio de la Boca le tocó ocuparse de los grandes quemados? ¿Cuáles fueron los cambios mayores?
Bueno, los últimos cambios y que todavía siguen en estudio son los vinculados a la reposición cutánea, porque el quemado, como en quemaduras profundas, la única manera de tratarlo correctamente es hacerle injertos de piel, de su propia piel. Pero esto tenía un límite, porque cuando la quemadura tomaba un 60 o un 70% de la superficie corporal, la piel sana restante no alcanzada. El año 75, el doctor Green en Boston logró cultivar la epidermis, las células epidérmicas, y eso dio un aporte fundamental como un recurso nuevo en el trasplante cutáneo. Nosotros lo usamos por primera vez en la Argentina, importando, le mandamos la biopsia del paciente, hicieron el cultivo en Boston, y luego lo mandaron por avión y lo pudimos aplicar y salvar la vida de un paciente con 70% de quemadura. A partir de ese momento, y viendo lo importante de este recurso, nosotros creamos nuestro propio laboratorio el año 92 en la Fundación. Y actualmente se está completando para que el cultivo sea total, porque el anterior era solamente las células epidérmicas. Ahora hay dos proyectos, uno combinando una dermis homóloga y otro a través del 3D logrando hacer la piel completa. Esto, digamos, es uno de los últimos avances en la reposición cutánea.
Doctor, ¿y cómo está? Usted que vio todo el desarrollo y además, como decía Sebastián Díaz en su presentación, es miembro honorario correspondiente, no de una, ni de dos, ni de tres, sino de todas las sociedades latinoamericanas de cirugía plástica y quemaduras y de las de Estados Unidos y España. ¿Cómo está la atención del quemado en la Argentina?
Bueno, justamente lo que yo busco es a través de este programa de la red asistencial mejorar en todo el país. Acá hemos tratado de aprovechar los avances que se hacen en otros laboratorios del mundo, pero todavía a veces en algunas ciudades de nuestro país no se ha podido aplicar todas estas novedades. Hay un último recurso también muy interesante que complementa al de la reposición cutánea con piel de cultivo, que es el uso de enzimas, o sea, un elemento químico que permite separar el tejido muerto del sano. De esa manera se evitaría hacer lo que hasta ahora se llama la escarectomía quirúrgica, es decir, extirpar quirúrgicamente la piel quemada. Esta combinación del debridamiento químico con la posibilidad de restaurar la piel obtenida en el laboratorio es un paso gigantesco en el tratamiento del quemado grave. Pacientes que antes indefectiblemente se morían, ahora se pueden salvar.
Doctor, veo que está totalmente actualizado. ¿Usted sigue con atención las publicaciones científicas? ¿Puede todavía participar en las reuniones científicas o para eso tiene un poquitito más de dificultad?
No, porque con la cuestión del Zoom participo de todas las reuniones de la academia a la que pertenezco y a muchas reuniones internacionales. Es más, ahora el 4 de noviembre participo con una conferencia en una reunión que se va a hacer en Ankara, en Turquía, y justamente voy a hablar de los 40 años de la fundación. Y pocos días después se hace en Bogotá el Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana, y ahí también mandé otra conferencia grabada, pero participo de la discusión a través del Zoom.
La verdad, doctor, que nuestra admiración no tiene límites. Sospecho que tiene una pastillita especial para preservar su memoria, su vitalidad, sus ganas de hacer cosas.
Te voy a mandar mi decálogo, que como decía recién, la primera frase dice, nunca cansarse de volver a empezar. La segunda dice, no ser benévolo con la autocrítica. No creer que todo lo que uno hace siempre está bien. Y tercero, no culpar a terceros de los errores propios. Y luego tener proyectos y realizarlos. Y hay otras 6 frases más, te lo voy a mandar por correo electrónico.
Lo sé, y mire, usted si me los envía, yo voy a tratar de difundirlos, porque evidentemente es la receta para tener una vida no solo larga, sino plena, como en su caso. Plena de concreciones, de logros. Ha trabajado muchísimo. ¿Hubiera querido descansar un poquito más?
Bueno, más no podría porque prácticamente estoy ocupado todo el día.
Por eso digo, a lo mejor mirando hacia atrás piensa, uy, me tendría que haber tomado un poquito más de descanso en lugar de trabajar tanto, porque usted ha trabajado enormemente a lo largo de su vida.
Bueno, pero me tomo los descansos también. Pero lo que me da mucha satisfacción, y justamente como producto de la longevidad, es ver cómo evolucionó en el mundo, particularmente en Latinoamérica. Porque el año 64 me invitaron a dar una conferencia en Venezuela. Y ahí hablé del problema médico-social del quemado y propuse y fue aceptado crear un comité latinoamericano para tratamiento y prevención de las quemaduras. En esa época prácticamente ningún país tenía todavía sociedades científicas de la especialidad. Y como dije hace un rato, ahora se realiza en Bogotá el 14º Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana. Es decir, que aquellas semillitas que sembramos en el año 64 han dado unos frutos que parecen árboles de gran tronco.
Qué lindo poder ver la concreción de los sueños, ¿no? Porque a veces a uno le toca, como usted dice, plantar la semillita, pero no puede ver el árbol ya crecido. En su caso, vio el árbol en muchos lugares, especialmente aquí en la Argentina, donde se lograron tantos avances en la medicina del quemado, ¿no es cierto? Incluso usted, después de dejar la dirección, donde ocupó la dirección hasta los 65 años en el Instituto del Quemado, pudo seguir adelante e implementar unos avances, pero de primerísima línea en el hospital alemán, ¿no es cierto?
Bueno, por eso, justamente, cuando iba a cumplir los 65 años como director del hospital y conociendo el tema de las quemaduras y la necesidad de seguir profundizando su conocimiento e incrementando la investigación, es que creamos el año 81 la fundación que, como recordábamos recién, ha cumplido el 26 de octubre 40 años. Y esta fecha, el 26 de octubre, fue recomendada y aceptada por la Federación Latinoamericana como Día Latinoamericano para la Prevención, como un homenaje a nuestra fundación el día de su creación. Así que, como puedes ver, estoy muy satisfecho con todo lo que ha sucedido.
Ya lo creo, es una persona no solo admirada, sino querida entrañablemente por sus colegas, por todos los que lo conocen, porque realmente todo lo hizo y no es que fuera tan fácil, todo requirió un esfuerzo enorme. Ya desde que estudió medicina, ¿no es cierto? Porque tuvo que trabajar para pagarse sus estudios.
Bueno, yo siempre digo que yo nunca he trabajado, porque he hecho lo que me gusta. Y de estudiantes tocaba el violín en una orquesta típica que me pagaban bastante bien y me permitía comprar los libros y cubrir los gastos. Pero aparte de eso, interviene en orquesta sinfónica en la Lago di Como con la dirección de Bruno Bandini, en la orquesta de médicos, una orquesta de cámara que creó Carlo Floriani, y en un cuarteto de cuerdas que creó el doctor Giodice, que era el jefe del servicio de cirugía en el hospital Argerich, donde yo actuaba. Como él tocaba el violín, citó a otros médicos y constituimos un cuarteto, con el doctor Dubertes en la viola, que era el jefe de servicio de obstetricia del hospital israelita. El doctor, el violonchelo, era un clínico del hospital Ramos Mejía. Y algunas veces venía el doctor Furio Lechiare, cirujano de toras del servicio de Giodice, que tocaba el piano, y nos demos el gusto de tocar el quinteto de Schumann, que es un cuarteto de cuerdas más el piano. Así que la música ha sido un hobby que siempre me acompañó. Ahora últimamente me cuesta un poco y no he podido seguir tocando el piano y el violín, pero tengo los gratos recuerdos de todo lo hecho.
¡Qué maravilla, doctor! Realmente me encanta escucharlo también. Además, usted hace un par de años había pasado por un trance importante de salud, estuvo internado y, sin embargo, salió adelante y está igual que siempre.
¿Y cómo sabés que tuve ese problema? Porque realmente me estuvo muy mal. Casi un año entre la internación y la rehabilitación. Pero felizmente, como tú dices, salí adelante.
Sí, y está igual que siempre. Ojalá que pronto se terminen todas las restricciones y podamos volver a encontrarnos, como lo hicimos tantas veces a lo largo de las últimas décadas, doctor. Usted dando sus consejos como médico y como ser humano, porque realmente, como acaba de mencionar, tiene toda una filosofía de vida que ha probado ser muy, muy exitosa y beneficiosa. Y yo, en mi papel de periodista, pidiéndole y preguntándole acerca de las novedades en el tratamiento de los quemados. Doctor, le mando un enorme abrazo. Que disfrute este más del siglo de vida y que siga siempre con la misma, con el mismo entusiasmo, con la misma sensibilidad y con la misma creatividad que tuvo en todos estos años. Le mando un enorme abrazo y todos los que estamos aquí en el Arcón, nuestra admiración más absoluta.
Bueno, muchas gracias por tus conceptos y ha sido muy grato escucharte. Voy a completar la promesa que te hice y te voy a mandar todo ese material por correo electrónico. Un abrazo para vos y todos tus colaboradores.
Muchísimas gracias y voy a aprovechar para difundirlos.
Muy bien, gracias nuevamente.
Chao, doctor, un gran abrazo.
Bueno, gracias.
Estuvimos hablando con el grande, del doctor Fortunato Benaim, fundador de la Fundación Benaim hace 40 años y la presidió durante todo este tiempo, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, profesor honorario de cirugía de la Facultad de Medicina de la UBA y además miembro honorario o correspondiente de todas las sociedades latinoamericanas de cirugía plástica y quemaduras y también de las de Estados Unidos, de Norteamérica y España.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Imaginan tecnologías para cosechar agua potable de la atmósfera, Nora. Qué curioso, ¿cómo es esto?
Sí, es una cosa realmente que desafía nuestra imaginación, pero el acceso al agua de consumo humano sigue siendo un desafío global. Afecta a 2.200 millones de personas. Ya se diseñaron dispositivos para extraerla basados en la energía solar, pero hasta ahora con poca eficiencia. Sin embargo, un nuevo mapa global muestra que se podría abastecer a 1.000 millones de personas con un promedio de 5 litros por cada uno. El trabajo que se publicó esta semana en Nature se basa en demostraciones experimentales de tecnologías que en principio ya existen.
Detectan alteraciones en óvulos de mujeres que tuvieron COVID.
En efecto, es un trabajo de investigadores argentinos que trabajan con material de descarte de tratamientos de fertilidad del último año. El estudio que hicieron, como decíamos, un equipo del Instituto de Biología y Medicina Experimental del CONICET, estudió 80 ovocitos, u óvulos, de mujeres que se estaban sometiendo a tratamientos de fertilidad y encontraron dos marcadores alterados. Presencia de anticuerpos contra el virus en el líquido que rodea los óvulos y que no debería contener estos anticuerpos, y niveles bajos del factor del endotelio de crecimiento vascular, una proteína clave que regula la formación de vasos sanguíneos y es la que alimenta a estos óvulos. El trabajo se publicó en la revista Acta Bioquímica y Biofísica, Bases Moleculares de la Enfermedad. Sugiere que además de todos los otros descriptos, el COVID podría tener impacto en la fertilidad femenina.
Por primera vez, podrían haber detectado signos de un planeta en tránsito con una estrella fuera de la Vía Láctea.
Así es, Sebastián. Hasta ahora, todos los planetas extrasolares que se habían detectado, alrededor de unos 5.000, ya vamos, se van sumando y sumando todo el tiempo, estaban dentro de la Vía Láctea, fuera del Sistema Solar, que es una de las miles de millones de estrellas de la Vía Láctea. Pero los planetas que se habían detectado estaban dentro de ese gran conglomerado que es nuestro barrio cósmico. Pero este fue observado por el Observatorio de Rayos X Chandra, que está en un satélite de la NASA, en la galaxia espiral Messier, 51. Los que se habían visto hasta ahora estaban dentro de un radio de 3.000 años luz. Este estaría a unos 28 millones de años luz de la Tierra.
Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55-5673. Nuestra web o a contacto @OSDE.
El premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia permite despertar vocaciones científicas entre las niñas, apoyar a jóvenes investigadoras y recompensar la excelencia en un campo en que las mujeres deberían estar mucho más presentes. Desde 1998, el premio internacional ha reconocido y celebrado a más de 3.400 investigadoras de 116 países en todo el mundo. En Argentina, el premio se lleva a cabo desde hace 15 años en colaboración con CONICET y lleva 42 mujeres científicas reconocidas que representan provincias y ciudades de todo el país. Argentina ha obtenido 9 científicas reconocidas con el premio internacional en distintas ediciones, 7 laureadas y 2 en la categoría Rising Talent. Continuemos reconociendo y destacando el invaluable aporte, la dedicación y el compromiso que realizan estas prestigiosas mujeres.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bahr.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón. Estamos en vivo, como cada viernes, a través de radiotrendtopic.com.ar. Momento de recordarles que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Talentos, noticias, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y también los invitamos a que sigan participando a través de los mensajes que nos dejan en todas las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar. Al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042 o también escribiéndonos en el Twitter de El Arcón en @ElArconRadio. Nora.
Muy bien. Seguimos adelante con este programa que realmente tiene muchísimas novedades. Esta semana pasó de todo. Escuchamos recién que se otorga este martes se otorga el premio L'Oréal a las científicas destacadas en la Argentina. Realmente un momento de felicidad. También se anunció que se inauguraba el laboratorio de integración de un nuevo observatorio en la Argentina, que va a estar a 4.900 metros de altura en Salta y va a ser único en su tipo. Ya hablaremos sobre esto en los próximos programas. Realmente algo impresionante que va a ocurrir en la provincia de Salta. Pero también estamos en el año en que se cumplen 30 años de la eliminación de la polio en la Argentina. Y si hablamos sobre eso, tenemos que hablar de una de las personas que tuvo a su cargo esa tarea incansable, complicadísima, porque uno piensa que es algo así automático, ¿no? Llevó una cantidad de pasos muy, muy complejos desde el punto de vista logístico, científico, y eso estuvo a cargo de la campeona de la erradicación de la polio en la Argentina. Se llama Cecilia Freire.
Responsable del Laboratorio Regional de Referencia para el Diagnóstico de Poliovirus para el Cono Sur y Bolivia de la OEPS-OMS. Presidente de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Poliomielitis y Contención del Poliovirus Salvaje del Ministerio de Salud de la Nación. Además, docente adjunta de la Cátedra de Microbiología de la Carrera de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y jefa de servicio Neurovirosis del Departamento de Virología del Instituto Malbrán.
Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, Nora, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. No sé si me la merezco.
Sí, la mereces. Por supuesto que nunca es tarea de una sola persona, pero tu trabajo, sostenido durante tantos años, fue en parte una parte importante de todo este esfuerzo que se está haciendo mundialmente, pero en el que la Argentina, así como tantas veces se habla mal del país, en esto tenemos que hablar bien, porque la Argentina cumplió un papel importante en la eliminación del polio en América, ¿no es cierto? Y bueno, vos fuiste un puntal en eso y te tocó desarrollar una tarea muy importante por tu conocimiento científico y además en la coordinación de todas las tareas que hubo que hacer para que fueran erradicándose los virus de la polio, que vamos a aclarar, son tres, porque uno dice polio, pero como vos bien nos enseñabas el otro día, son tres cepas, polio 1, polio 2 y polio 3. ¿De qué hablamos cuando hablamos de erradicar la polio, Cecilia?
Bien, en realidad, como vos decís, la erradicación de la polio fue un trabajo mancomunado entre el área científico-tecnológica, las ONG como Rotary Club y, por supuesto, todos los ministerios de salud de todos los países de las Américas. Cuando hablamos de erradicar, hablamos de erradicar la circulación de los poliovirus salvajes en la población, es decir, que no haya más casos de polio porque no hay más virus de polio sobre la faz de la Tierra. Y eso lo logramos en las Américas, primer continente que lo logró en el mundo, hace 30 años. Este año se cumplen 30 años de la erradicación de polio en las Américas.
Y qué maravilla, ¿no? O sea, como se hizo con la viruela, no existe directamente ya el virus cuando se erradica. Ahora no podemos todavía hablar de una erradicación completa porque en el mundo todavía hay un par de países en los que el virus está circulando, ¿no es cierto?
Sí, pero como vos decías, son tres serotipos diferentes. El 2 y el 3 están erradicados. Los polios salvajes 2 y 3 están erradicados y solo queda circulación endémica del polio 1 en Pakistán y Afganistán.
O sea que falta el último pasito solamente para poder decir que se erradicó totalmente la polio en el mundo, en el planeta. ¿Y sí, la Argentina desde cuándo? Ah, perdón.
No, te iba a decir que por suerte Pakistán y Afganistán son dos países políticamente complicados y el nuevo gobierno de Afganistán, que es un gobierno talibán, había decidido, o ordenó mejor dejar de vacunar contra la polio. Y en este momento dio un paso atrás y permitió que se volviera a vacunar, lo cual es una tranquilidad porque sin vacunación no hay erradicación.
Claro, qué suerte, porque está la meta tan cerquita que uno, bueno, hay una ansiedad por verificar que eso realmente se concrete y ya desaparezca del radar de las enfermedades posibles la polio. En la Argentina, ¿desde cuándo no se registran casos de polio?
Desde 1984. El último caso de polio por virus salvaje fue un polio 1 que se aisló de un paciente santiagueño que en realidad estaba internado en Salta. Y ese fue nuestro último caso. A partir de ahí no tuvimos más casos por polio salvaje.
Uno podría decir, bueno, ya no tuvimos más casos, no es necesario vacunar, pero es todo lo contrario, ¿no?
No, justamente no tenemos más casos porque seguimos vacunando. Por más que el continente esté libre de la circulación de polio, nosotros podemos tener casos importados que vengan de otros países, que venga alguien de Pakistán o Afganistán, y tenemos que seguir vacunando con altas coberturas para evitar que vuelva a haber una reintroducción de polio en cualquier país, en las Américas, etcétera.
Claro, y uno dice, bueno, se erradicó, se terminó, piensa que es la operación logística habitual, simplemente, pero a veces nos perdemos de la complejidad que tuvo todo ese operativo, ¿no es cierto?, de erradicación y de eliminación, porque no es tan fácil decir, bueno, vacunamos, no hay más casos y listo, se terminó, porque el virus también estaba en los laboratorios. ¿Cómo se fue sacando ese virus de circulación?
Bueno, primero el trabajo que se hizo en las Américas fue ciclópeo, porque cuando se empezó la erradicación había guerras civiles en El Salvador, estaba Sendero Luminoso en Perú, estaban los narcotraficantes a todo trapo en Colombia. Entonces había sitios en los cuales era muy difícil entrar para vacunar. Pero, a pesar de todo, se paraba la guerra en El Salvador por un día y se permitía a la gente, a los vacunadores, salir a vacunar. Todo este trabajo fue un trabajo enorme y épico. Yo le pongo mucha épica al trabajo que se hizo en las Américas. Y posteriormente, ahora a lo que vos te referís, es la fase final de la erradicación, que involucra identificar laboratorios que puedan tener muestras de polio para destruirlas, para que no haya un escape de laboratorio una vez que se erradique y ya se deje de vacunar. Entonces, para eso se hizo una encuesta, se reconocieron 1.047 laboratorios en la Argentina y todos aquellos que tenían polio los destruyeron.
Sí, no fue tan así, tan sencillo, ¿no? Porque ustedes como laboratorio de referencia para el país y para la Organización Mundial de la Salud, tuvieron que verificar todo eso, ¿no es cierto? De hecho, el Malbrán también tenía muestras, no solo, digamos, destruir las vacunas, que se hizo todo el mismo día. Corregime, por favor, si estoy incurriendo
en... No, perfecto.
Hubo que destruir todas las vacunas que quedaban con ese virus que ya estaba erradicado. Y además... Sí. Hubo también un paso que es muy sorprendente, porque para la vacuna estaba la vacuna Salk y la vacuna Sabin, que no son exactamente iguales, ¿no es cierto? Y hubo que reemplazar una por la otra.
Sí, en realidad ese fue un paso posterior. Primero se destruyó las vacunas triples Sabin, que tenían los tres serotipos de polio, porque ya se había erradicado el Sabin 2. Entonces se sacó el componente 2 y quedó una Sabin bivalente con el 1 y el 3. Pero Argentina dio un paso más adelante, que eso también es una buena noticia, porque además lo hizo en plena pandemia, que cambió el esquema de vacunación para polio con full Salk, es decir, todas las dosis se dan con la vacuna IPV, que es la que creó el doctor Jonas Salk, que es completamente inocua porque es a virus muerto. Entonces, eso se hizo en junio del año pasado, en plena pandemia. La Argentina tuvo la capacidad y la de respuesta y pudo cambiar el esquema de polio con esta vacuna. Y ahora se dan 4 dosis a los 2, 4 y 6 meses de vida y al ingreso escolar.
Claro, y sin ningún tipo de peligro de que ese virus se reproduzca en el organismo de los chicos, porque es un virus muerto. Justamente la diferencia con la vacuna Sabin es que, si bien la Sabin era mucho más fácil de administrar porque era con gotitas, tenía un virus atenuado, ¿no es cierto? Sí. Ahora, es muy interesante lo que vos contabas días pasados, que también en el caso de la polio hubo alguna discusión sobre cuál de las vacunas, y los propios Salk y Sabin discutían, esta es mejor, la otra es mejor, como ocurre ahora con las vacunas contra el COVID.
Sí, tal cual. Lo que pasa es que eran dos grandes personas, tanto Jonas Salk como Albert Sabin, y discutían entre ellos porque, claro, había como una competencia científica a ver cuál era mejor. Pero en un punto de la discusión, Sabin creo que fue, el otro día dije Salk, pero me parece que fue Sabin, dijo, bueno, basta, no discutamos más, lo que hay que hacer es vacunar. Y Jonas Salk, ahora que está tan en boga esto de las vacunas y si se dan, si no se dan, si se patentan o no, Jonas Salk, cuando le propusieron patentar su vacuna, dijo que no, y fue la frase célebre de no se puede patentar el sol.
Claro, sí, realmente un desprendimiento impresionante. Gracias en parte a ese desprendimiento es que hoy podemos estar felices de que desde 1994 no hay casos en la Argentina de polio, una enfermedad que, claro, ahora ya nos olvidamos todos, pero yo me acuerdo cuando era chiquita, vivía en Banfield, y la gente pintaba con cal los troncos de los árboles, las veredas, ¿no? Como en un intento de detener el avance del virus, y uno veía esas fotos con los chicos en pulmotores o incluso en los barrios había personas que habían padecido la enfermedad y quedaban luego con esta discapacidad, ¿no es cierto? Porque la polio ataca los nervios motores, y uno veía a los chicos con sus muletas, con prótesis, digamos, por las lesiones que dejaba.
Sí, en realidad lo terrible de la polio es que, es como vos decís, producía una enfermedad neurológica que dejaba secuelas permanentes. Y algunas son secuelas muy terribles y muy diseminadas en un mismo organismo y producen una gran discapacidad. En realidad, la decisión de erradicarla fue porque había en el mundo 10 millones de víctimas entre secuelados y muertos. Así que es una enfermedad muy discapacitante. Hoy en día todavía hay gente de más de 60 años que padeció polio en las décadas en que todavía circulaban los virus salvajes, y están en sillas de ruedas. Algunos llegó a vivir en pulmotor hasta más de 40 años. Así que sí, es una enfermedad bastante trágica, y es una pena que se haya olvidado, que no se recuerde y que no se sepa el esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial para erradicarla.
Exactamente, Cecilia, y hay que recordarlo porque, como decía días pasados la ministra Carla Bisotti, están bajando por la pandemia las coberturas de vacunación en general, y entre ellas la de la polio. Se considera que el ideal de la cobertura es el 95%. Hay que tratar de acercarse lo máximo posible a esto. Sabemos que hay personas que no tienen acceso o tienen otras dificultades que tal vez no les permitan vacunarse, pero ahora se está bajando por debajo del 80%, del 75%, hasta el 70% en algunas edades. Y hay que recordar estas cosas para preservar esto que se logró con tanto esfuerzo. Y el papel, para terminar, el papel de tu laboratorio del Malbrán. ¿Cuál fue el papel que jugó ese laboratorio en la erradicación de la polio, y no solo en el país, sino, como decíamos, en América, ¿no?, y en el mundo?
Bueno, yo empecé, desde que empezó la erradicación, yo ya estaba trabajando en el Malbrán, y en el Malbrán históricamente se estudiaba la polio. La primera fue la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig, que era una médica ítalo-argentina. Ella fue la primera que hizo los diagnósticos de polio junto con la doctora Angélica Teissier, que era su becaria. Hicieron los diagnósticos en la gran epidemia de 1956. Entonces, cuando yo ingresé, eso estaba encaminado. Y nosotros, en 1987, vino una comisión del CDC de Atlanta y de OPS buscando los laboratorios que podían integrar la red de laboratorios de las Américas, y nos encontraron a nosotros, que estábamos ya en una situación de avanzada, porque estábamos trabajando con células que muy pocos tenían, que son muy sensibles para el aislamiento de polio, y podíamos diferenciar entre cepas vacunales y salvajes por una técnica que se usaba en ese momento, que se llamaba fingerprinting. Ahí empezó la historia. Nos eligieron como laboratorio nacional, después como laboratorio regional, y nos fuimos formando cada vez más en técnicas más sofisticadas y más complejas que nos permiten, en esta etapa de la erradicación, que es casi el final, que hay que tener técnicas muy sensibles para que no se nos escapen los pocos virus que están circulando, nosotros fuimos incorporando todos esos métodos en el laboratorio y nos transformamos en un laboratorio de punta en cuanto al diagnóstico de polio en las Américas también.
Bueno, Cecilia, la verdad, increíble, sos parte de la historia viva de la lucha contra la polio aquí en el país, tenés pero anécdotas para contar que nos ayudan a volver a tomar conciencia de una enfermedad que, gracias a la vacuna, ya muchos no recuerdan, muchos no saben la trascendencia que tenía, y especialmente las generaciones jóvenes, tal vez, digamos, confiándose demasiado, en vez de concurrir a vacunar a los chicos, dicen, bueno, total, ¿para qué si no hay caso? Bueno, no, por eso hay que seguir con la vacunación. Cecilia, te mandamos un enorme abrazo, nuestro agradecimiento en nombre de todos los argentinos por lo que ha hecho vos en particular, pero el Malbrán y tantas personas, tantas instituciones que lucharon por la eliminación de la polio, y por supuesto estamos siempre en contacto.
Bueno, muchísimas gracias. Y yo quería decir que el trabajo no fue mío solo, sino que siempre tuve un grupo que me acompañó en todo esto a lo largo de los años. Muchas gracias.
Gracias, Cecilia, y gracias también a todo el grupo. Estuvimos hablando con Cecilia Freire, responsable del Laboratorio Regional de Referencia para el Diagnóstico de Poliovirus para el Cono Sur y Bolivia de la OPS-OMS, presidenta de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Poliomielitis y Contención del Poliovirus Salvaje del Ministerio de Salud de la Nación, y jefa del Servicio de Neurovirosis del Departamento de Virología del Instituto Malbrán.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55563. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en talentos excepcionales?
Sebastián, hoy tenemos realmente una fuera de serie. La destacada científica italiana cuyo nombre es Rita Levi Montalcini, nacida en Turín en abril de 1909. En el hogar de los Levi Montalcini se compartía el estudio de la matemática, por un lado, y el de las artes plásticas, por otro. Podemos decir que Levi Montalcini es conocida en todo el mundo científico como la neuróloga que descubrió el factor de crecimiento nervioso. Veamos cómo fue su formación. Su padre, Adamo, era ingeniero y su mamá, Adela, los dos con A, era una pintora de reconocido talento. Rita era parte de cuatro hermanos, tres mujeres y un hombre. Los vaivenes económicos de la familia la llevaron a trabajar en una panadería para pagarse sus estudios superiores. Nos hace acordar al doctor Benaim. Pero ella todavía más duro fue su trabajo. Su papá hizo todo lo posible para que ella encontrara un buen hombre, como se usaba en esa época, ¿no? Se casara y tuviera una vida normal. En el papel que se entendía en esa época era el que le correspondía a la mujer en la sociedad. Pero Rita, a los 21, se inscribió en la Facultad de Medicina, donde 8 años más tarde, mientras trabajaba en la panadería, logró graduarse con los máximos honores en la Universidad de Turín. Otro detalle, cuando Mussolini le prohibió ejercer la docencia y la investigación en la universidad, ella, sin inmutarse, montó un laboratorio casero en su dormitorio y prosiguió sus investigaciones con ratones, como en las peores condiciones, algo increíble en verdad. Más tarde, cuando terminó la guerra, fue invitada por 6 meses a investigar a los Estados Unidos. Se quedó 30 años. En 1986, junto con Stanley Cohen, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Esta mujer extraordinaria, que hasta su muerte seguía siendo senadora del Senado italiano e iba todos los días a su laboratorio, falleció en diciembre de 2012 a los 103 años de edad. En fin, ¿qué podemos agregar nosotros, que somos unos humildes y pequeños mortales? En fin, simplemente que Rita Levi Montalcini fue un verdadero talento excepcional.
Ahora, en El Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
El amor después del amor, Pierre y Marie Curie. Pocos días después de que un carro cargado con pertrechos militares procedentes del Pont Neuf destrozara el cráneo de Pierre Curie, su célebre esposa, junto a su hija mayor, Irene, de 9 años, y la pequeña Eve, de 14 meses, escribió lo siguiente. París, abril de 1909. Querido Pierre, a quien nunca volveré a ver aquí, quiero hablarte en el silencio de este laboratorio, donde no pensaba que tendría que vivir sin ti. ¿Te acuerdas cuando Irene corría detrás de las mariposas con una pequeña red y a ti te parecía que no atrapaba ninguna? Sin embargo, atrapó una, con gran alborozo, pero la convencí de que la devolviera la libertad. Me senté apoyada en ti y me tumbé sobre tu cuerpo. Y agrega más adelante, me sentía sosegada y llena de una dulce ternura hacia el magnífico compañero que estaba allí conmigo. Sentía que mi vida le pertenecía, mi corazón se desbordaba de afecto por ti, Pierre mío, y era feliz al pensar que allí, junto a ti, al sol, ante la hermosa vista del valle, no echaba en falta nada. Aquello me daba fuerza y fe en el porvenir. Aún no sabía que ya no habría porvenir para mí. Marie Curie. Fin de la cita del libro Sabias, la cara oculta de la ciencia, de Adela Muñoz Páez, Editorial Debate, 2017.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Muy bien, y ya en el final, antes de la despedida, Nora, momento para compartir un fragmento destacado de la entrevista que realizaste en el programa anterior a Diego Pol, investigador en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, sobre el hallazgo de más de 100 huevos de dinosaurios.
Esto era un área de nidificación colectiva, grupal, de una manada de dinosaurios que eligió este lugar y encontramos, bueno, restos de los huevos, los nidos, encontramos embriones fosilizados dentro de los huevos y después encontramos estadios de crecimiento de mosauros que van desde los pichones hasta los adultos, pasando por individuos de un año, de dos años, de cinco años. Y esto nos da la idea de un grupo que se mantenía unido durante muchos años, ¿no? Cuidando las crías que son los más vulnerables, ¿no? A la ataque de predadores o a perderse o a morir de hambre, ¿no? Inicialmente no se sabía si tenían comportamientos grupales o no. Pensemos en un cocodrilo, en una tortuga, no tienen un comportamiento social. Pero los dinosaurios evidentemente tomaron otro camino, ¿no? Y se distinguieron de los reptiles y se volvieron más parecidos a lo que hoy vemos en las aves o en los mamíferos, ¿no? Esto, formar grupos, establecer conexiones entre individuos que se mantienen a lo largo de toda la vida. Y esto es lo que encontramos.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Bueno, nos vamos. Nos quedó corto el programa, pero solo les digo que hoy es el Día Mundial de la ACV y que en la Argentina mueren una persona cada 9 minutos por esta causa. Importante el diagnóstico temprano y el tratamiento inmediato. Nos vamos, como decíamos. Muchas gracias a nuestro operador, Nico Simón, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general. Y a todos ustedes, un gran abrazo, excelente semana y los esperamos de nuevo aquí a las 12 el próximo viernes en Radio Trend Topic para volver a abrir El Arcón.
Auspiciaron El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE, L'Oréal Argentina.